desde ya quiero agregar de que en otros temas, particularmente en la reunión de Monterrey, coincidimos con los demás países del continente en algo que nos parece fundamental y que lo señaló el doctor Kohler, director ejecutivo del Fondo Monetario Internacional, en su intervención y su discurso. En primer lugar, los países tenemos todos realidades diferentes. Aunque tenemos problemas comunes en cuanto a nuestro desarrollo, a nuestros sectores marginados, todos somos realidades diferentes y se nos debe de tratar a todos como lo somos, totalmente diferentes. Y en segundo lugar, las cuatro distintas áreas en las cuales el Fondo Monetario señaló que había necesidades con que tengamos que atenderlas a ellas de forma prioritaria, coincidimos en que la primera de ellas es el comercio. Sin comercio, lo demás no existe. O sea, nos dan crédito para hacer la educación, formamos a los jóvenes, los educamos, los hacemos aptos para competir con su conocimiento en cualquier lugar del mundo, y como luego no pueden exportar lo que producen, tienen que ir a los lugares a donde allí sí pueden desarrollar su vida, crecer, tener su familia y hacer su destino. Y por tanto, para que todo eso sea operativo y funcione y sea real, más allá de las declaraciones y más allá de que se aumente el porcentaje del producto para dar ayuda a los países no desarrollados, sus vías de desarrollo, yo creo que lo importante es el comercio. El señor Moore, director de la OMC, que hizo un discurso también para mí particularmente importante en Monterrey, mostró con claridad cómo una pequeña apertura en el comercio internacional significa en cifras muchísimo más que la más importante de las ayudas que puedan recibir los pueblos. O sea, es a través del comercio como hacia adentro de la sociedad y hacia afuera se genera los recursos que hacen posible que los gobiernos contribuyan con su conducta honorable y correcta a elaborar sistemas cada día de mayor equidad y de mayor justicia hacia el interior de sus países. Pero como seguramente es a ustedes más que a nosotros lo que les interesa preguntar, y yo les agradezco particularmente al señor presidente de Costa Rica el habernos dado la oportunidad de estar aquí en este hermoso país y de participar con usted, señor presidente, en el festejo natural que debe tener todo latinoamericano cuando llega a este país, a un país pequeño, demócrata, que tiene dignidad, que cumple con sus obligaciones y que además está siempre a la vanguardia de las ideas que conducen a fortalecer el sistema democrático. Muchas gracias.
Muy bien, soy Juan Corresponsal Chino. Mi pregunta se dirige al presidente de Uruguay. Uruguay es miembro de Mercosur, también vecino de Argentina. Ahora todo el mundo se preocupa mucho por la situación de Argentina. Quizás tiene algún impacto especialmente sobre América del Sur o toda América Latina. Me gustaría saber cuál es su opinión, digamos, como objetivo y vecino sobre la situación de Argentina. Muchas gracias.
Me corresponde las generales de la ley, porque soy vecino, y además usted se imaginará que en el Uruguay el que no tiene padre argentino, madre argentino o esposa argentina es muy raro. Yo tengo madre argentina que tiene 95 años de edad, mi primera señora es argentina y mis hijos son tres cuartas partes argentinas. Así que se podrá imaginar si tengo relaciones con Argentina como todo uruguayo. Usted sabe que el Uruguay, como es un terreno, un territorio geológico muy antiguo, no tiene terremotos como hay en otros lugares del mundo muy fuertes, de escala Richter, no sé cuánto, lo más alto, no sé si son de 8, de 9 o de 10. Bueno, allá el terremoto es el más alto que usted se puede imaginar, debido a la situación originada por la República Argentina. De la Argentina ha venido siempre muchas cosas de Uruguay, muchas cosas buenas. Mi mamá, por ejemplo, es una de ellas. pero más que eso, a veces lo que pasa es que todo el desarrollo turístico uruguayo, en buena medida, es el fruto de la inversión argentina. El 85% de los turistas, que físicamente 2 millones de turistas concurren a Uruguay por año, son argentinos. Hay una inversión argentina muy fuerte en la industria y en el comercio local. Hay una inversión argentina muy fuerte en la actividad agropecuaria de Uruguay. Por tanto, hemos tenido siempre relaciones comerciales positivas muy fuertes. Eso determina que cuando la Argentina le va mal, también nos pega a nosotros. En este caso, hemos sido castigados por varias cosas muy importantes. En primer lugar, la tosa. Uruguay es un país libre de la tosa sin vacunación. La Argentina estuvo durante un año con la tosa en todo el territorio, no vacunó adecuadamente, y como tenemos frontera muy, muy extensa y muy fácil de trasladar las bacterias que no reconocen la frontera, las bacterias no han sido todavía digamos modificadas genéticamente para reconocer la frontera, invadieron también el Uruguay, hemos perdido el acceso a los mercados no tóxicos. Y además de eso hemos perdido años, porque para recuperar esa condición que nos permite mejores precios y más libertad en el mercado, tardaremos años. Hemos perdido dinero, hemos perdido expectativas de crecimiento, hemos perdido enormemente. En segundo lugar, hemos perdido turismo. Vino la mitad de la gente y además la mitad de la gente gastaba la mitad de lo que podía gastar antes por la crisis argentina. En tercer lugar, hemos tenido repercusiones financieras por bancos argentinos en el Uruguay, como el caso del Banco de Galicia. ¿Qué pasó? Tenía una sucursal en Montevideo, había depósitos en Montevideo, y como no podían sacar los dineros de los bancos argentinos, iban a Montevideo a sacar los dineros de los bancos de Montevideo para poder vivir. Eso determinó que ese banco, que no podía recibir de su cargo central los recursos financieros para atender sus obligaciones, y que al poco tiempo tampoco pudo cobrar en Argentina sus créditos, tuvo que ser finalmente intervenido porque el Estado uruguayo clausurado. Después hay otro banco importante, un banco nacional muy importante, cuyo directorio está integrado por las mismas personas que integran un banco argentino, que aunque no tengan jurídicamente ningún tipo de relación, han tenido problemas entre los socios, originados en problemas ocurridos en Argentina, y eso también nos ha hecho daño. El otro daño que nos ha hecho es que hemos perdido el 66% de la exportación uruguaya tradicional a la Argentina. O sea, por el 300 millones de dólares del año pasado, con suerte, le exportaremos 120. El otro es que todas las señoras uruguayas concurren a Buenos Aires a comprar barato. ¿Por qué? Porque allí nada vale nada. Y eso todo es la vista sobre nuestra economía. Por tanto, como usted habrá visto, no sé qué habrá pasado en Chile y en Brasil, que están más lejos, Chile más resguardado detrás de la cordillera y Brasil más lejos. Pero alcanza con lo que yo le cuento de lo que nos pasa a nosotros, para que usted advierta que soy simplemente un sobreviviente. Ahora, ¿cómo se va a resolver el problema argentino? Bueno, para mí la primera cuestión del problema argentino es países con sistemas financieros erosionados en la profundidad de lo que está en la República Argentina, no tienen capacidad de funcionar normalmente en el mundo de hoy. Espero que el Fondo Monetario y que la República Argentina, que están conversando, lleguen a un entendimiento para encontrar el camino para restablecer la operación del sistema financiero argentino. ¿Señor?
No, bueno, no, 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 a reconocer los derechos humanos y derechos políticos, se suavizó, porque en un principio se había mencionado que Uruguay, Argentina y Costa Rica iban a hacer una propuesta mucho más benéfica al gobierno cubano. ¿Estoy en lo cierto o en miento?
No está en lo cierto. En primer lugar, nunca tuvimos un acuerdo con la República Argentina para hacer ninguna propuesta. Nosotros siempre pensamos de la manera como nos estamos expresando. Porque nosotros los uruguayos y los costarricenses opinan igual. No creemos que seamos países que tengamos derecho a sancionar. No estamos actuando allí como jueces. No tenemos derecho a sancionar. Tampoco creemos que una sanción sea conducente, porque nadie la acata y por tanto eso no lleva a ningún extremo, nada más que a reiterar un planteo que no tiene, digamos, otro propósito que enunciar que hay una situación que debe ser corregida. Lo que nosotros queremos es crear un mecanismo para generar los cambios. Y entendemos que el único mecanismo posible en este mundo globalizado es a través de una organización de la cual todos formamos parte, que son Naciones Unidas, que tiene un funcionario especial, un organismo especial, que es esta ciudadana, esta su persona, que es la encargada de esa función. Le pedimos al gobierno cubano que la reciba y que la habilite a que ella actúe y que ella haga un informe de la misma forma como ella concurre a cualquiera de nuestros países. Esa fue siempre nuestra idea, desde el primer día, y nunca la concertamos con la República Argentina. La República Argentina estaba ocupada en otras cosas, así que nunca la concertamos con ellos, y prácticamente no la concertamos con nadie. Con quien la conversamos fue aquí con el gobierno de Costa Rica, y sabemos que otro gobierno puede participar de este planteo, esa solución, y como nosotros somos los que encabezamos el mismo, tenemos lo que tenemos que defenderlo ante la Comisión. Porque esto no es un problema de que tenga muchos votos o que tenga pocos votos, es mucho más importante. Acá no se trata de ganar o perder, acá se trata simplemente de habilitar algo que todos tenemos la obligación de abrir nuestras puertas ante un comisionado de Naciones Unidas.
Por acá. Consulta relacionada con este tema de Cuba, ¿para cuándo se podría tener una respuesta al alto comisionado y qué resultados espera? Lo segundo, ¿cómo se me quería preguntar qué están haciendo ambos países, tal vez separados, en cuanto a la activación de la asistencia financiera para el desarrollo?
Ah, perdona, ¿quién es?
Yo quiero ratificar lo que señaló el señor presidente de Fanzaro, el señor presidente de Uruguay, de que nunca Costa Rica ha estado produciendo ninguna resolución de condena. Eso es absolutamente falso. Y que hoy nos hemos adherido a la presentación de Uruguay. Para que entender las cosas bien que hemos hecho. En segundo lugar, esto es una propuesta que tiene que resolver la Comisión, y luego que resuelva la Comisión, pues ya corresponderá a la comisionada ejecutarlo. Bueno, primero tiene que ser resuelto por la Comisión en una votación que tendrá lugar en los próximos días, curso de la semana entrante. En tercer lugar, quisiera aclarar que esto no es dicho antes de nada a nadie. Costa Rica es firmante de un acuerdo abierto para que nosotros hemos dicho que estamos en la mejor disposición siempre, permanentemente, de recibir todas las distintas inspecciones que quieran hacer las comisionadas o sus funcionarios de derechos humanos. De manera que no nos parece que debería ser lo más normal que Cuba también acepte una visita. Ya les digo, pues el claro ejemplo de firmado un acuerdo abierto para que cuando quiera el alto comisionado realice visitas a Costa Rica para inspeccionar la situación de derechos humanos. Creemos que todos los países del mundo deberían firmar ese convenio abierto para propiciar un sistema objetivo y abierto que garantice y que ayude en la promoción de los derechos humanos.
Reitero lo que ha dicho el señor presidente, y con respecto a la declaración de Monterrey, bueno, para nosotros el tema del comercio es un tema prioritario que está por encima inclusive de la situación de Monterrey, porque ni Costa Rica ni nosotros estamos dentro de ese sector de países que van a recibir una ayuda, digamos, sin tener que volver. O sea que lo que nosotros necesitamos es crecer desde nosotros mismos, vender el trabajo de nuestros habitantes, para lo cual necesitamos acceso a los mercados. Me da la impresión de que la política norteamericana se orienta mucho más hoy por acuerdos bilaterales con regiones o con países que acuerdos generales, lo muestran algunos hechos políticos importantes ocurridos recientemente en la visita del presidente Julio Salvador a Perú, en el acuerdo de trámite con Chile y en las conversaciones bilaterales que se inician por el Uruguay el próximo viernes en Montevideo. Es con ese propósito que estamos trabajando. Y cuanto más rápido, mejor.
Sí, presidente, gracias. ¿Quisiera que me dijera un poco cuáles son los países que están apoyando la representación del Uruguay? Porque hasta esta mañana se especulaba también que el Perú estaba realizando una presentación. Entonces quisiera saber si...
No, me da la impresión que por la información que yo tengo de los señores cancilleres de Uruguay y de Costa Rica, la presentación que se va a hacer es esta que tengo sobre la mesa. Y naturalmente, fundamentalmente con nosotros, están coparticipando los costarricenses y luego se van a ir también a ella, creo que inclusive a los propios peruanos, que no van a hacer ninguna presentación propia. Sería una sola, por lo menos de América sería una sola. Sí, señor, podría decir lo que estaba
diciendo. En la prensa América Latina toda, incluyendo la uruguaya, se menciona el interés de Estados Unidos a la presentación de esta resolución. Tengo aquí copia de un artículo periódico uruguayo que menciona su visita a Estados Unidos, en el cual dice el periódico que habría conversado sobre la presentación de esta resolución. Yo no quisiera preguntarle sobre la existencia o no del presidente.
Pregunte tranquilo.
No quisiera.
¿Sabe por qué? Porque me da chance de contestar.
Yo quisiera preguntarle, primero, ¿por qué cree usted que Estados Unidos, que siempre es más interesado en estas resoluciones, nunca las presenta? Y segundo, ¿por qué cree usted que a su país le conviene presentar una resolución como esta, que como sabemos bien divide tanto América Latina?
Bueno, yo le voy a decir varias cosas. En primer lugar, es falso que al Uruguay le haya planteado la visita que yo hice a los Estados Unidos y que hablé con el señor Bush. Un tema con respecto a Cuba. Es más, en la agenda de la Convención Bilateral, y yo no introduje el tema no estaba en la agenda de la Convención Bilateral. Y lo puedo decir, porque un tal señor Nova publicó en el Washington Post, en el Chicago Tribune, un artículo diciendo que yo había planteado en la Convención Bilateral el tema cubano. Hizo una referencia a esa conversación que no fue una referencia correcta. No fue una referencia correcta, pero lo que yo planteé fue que había que levantar el bloqueo.